ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, qué bueno que podamos encontrarnos a las 12 del mediodía, hora de Miami, o donde sea que estén en el gran mundo al que llegan las ondas de Radio Católica Mundial. No es por coincidencia, nuestra fundadora estaba convencida de que en estos tiempos cumplir con el mandato, anunciar el Evangelio a toda criatura, requería los medios modernos de telecomunicación, la radio, la televisión, y sabemos que, como se dice, lo demás es historia, pero es una historia que sigue en curso a cumplir mayores metas de llevar el Evangelio en su pureza, en su integridad a las personas. Y ese Evangelio, como la Iglesia lo profesa y lo enseña a lo largo de los siglos, es el criterio con el cual nos acercamos a todas las noticias, las de la Iglesia y las del mundo. Esa es la misión de este su programa Más que Noticias. Gracias por acompañarnos. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Como no mencionar hoy día San Ignacio de Loyola, como no mencionar que de una u otra manera en nuestros inicios de la fe cristiana fuimos leyendo la vida de estos primeros miembros de la Compañía de Jesús, que nos entusiasmaban por su espíritu aguerrido, su opción por la verdad, su deseo de retiro, del silencio, de convertirse en pequeños agentes de la obra de Cristo, no buscar figuración y buscar que sí se conozca a Jesucristo, que no se podía estar en dos lados al mismo tiempo, estar del lado del demonio o estar del lado de Jesucristo, hay que estar detrás de la bandera de Jesucristo. Y cómo no recordar también palabras del mismo San Ignacio, que había manifestado en algún momento de que prefería ver a la orden disuelta antes que verla caer en la relajación espiritual, en la comodidad, en el aburguesamiento o el abandono de su misión de defensa y propagación de la fe católica. Tenía que estar ahí en primera línea de combate. Y en estos tiempos hemos sido testigos de tantas cosas dolorosas de parte de testimonios, antitestimonios de sacerdotes jesuitas, obispos jesuitas, que nos han desedificado y que también han desedificado a incluso sacerdotes amigos que decían: yo no puedo llevar a ningún joven a la Compañía porque no es la Compañía que he conocido. Y por lo tanto, hoy día, de un modo especial, pedimos la intercesión de Ignacio para que, no para que desaparezca la Compañía, que desaparezca el mal que puede estar dentro y que pueda verse renovada con jóvenes, con personas santas, que se encuentren con Cristo y que vuelvan a tomar la letra y el espíritu de las razones por las cuales se fundó esta institución, que vemos sin duda con bastante pesar. Pero miremos, amigos, también lo que pasa en el mundo, porque no es lo único, sino que hay gente que sigue siendo perseguida, en concreto en el África. Es una realidad muy difícil la que está pasando el pueblo africano, pero sobre todo la comunidad cristiana, en donde han asesinado en un ataque a una comunidad cristiana, pues a 30 personas. Esto ha ocurrido en Nigeria. Esta nota vamos a compartírselas, que nos viene por Info Vaticana.
Es prácticamente la columna de los genocidios. Lamentablemente podría haber una en los periódicos de Nigeria. Y si el mundo estuviera más atento, lo debería estar también en primera plana, porque menos mal que hay propuestas, por ejemplo, para exigir a las autoridades de ese país que velen por los cristianos que están siendo masacrados. Es la nación más mortífera para ser cristiano en el mundo, lamentablemente Nigeria, a la vez que es la nación con el mayor porcentaje de bautizados que asisten regularmente a la misa dominical, el 96%. Ya quisiéramos tener, por supuesto, ese tipo de compromiso con la fe en el resto de nuestros países, y lamentablemente tiene que expresarse también en la disponibilidad para dar la vida por Cristo en cualquier momento. Recuerdo lo que en un momento dijo en una entrevista un rector de un seminario: si el Señor nos llama a su presencia en estado de gracia, en el contexto de la Santa Misa, ¿qué mayor regalo podría darnos? Cuando alguien habla así, amigos, es porque su tesoro está en el reino de los cielos y nadie ni nada se lo puede quitar. Por otro lado, amigos, hablando de la agenda del arco iris, parece tan amigable, arco iris, gay. Gay significa anteriormente, la palabra significa contento. Si escuchan el jingle de los Picapiedras de hace unos años, parte de la canción dice que tendremos un gay all time. Vamos a pasarla muy bien, como en los tiempos antiguos. Bueno, sabemos que es todo menos alegre, es todo menos amable, porque miren ustedes, un proyecto de ley del gobierno británico prohibiría todas las prácticas de conversión, desde simples consejos hasta sermones de sacerdotes o pastores. Cualquier contenido que invite a la persona con tendencia homosexual a vivir de una manera consecuente con la moral cristiana, por ejemplo, podría ser objeto de persecución legal si este proyecto de ley del gobierno británico logra la mayoría en el Parlamento. Les compartiremos esa nota.
Y se nos quedó en el tintero, amigos, los ositos cariñosos que están promoviéndose desde la ideología. Es una estrategia nuevamente del LGTBismo con el afán de llegar a la infancia para aprender a explicar que ositos cariñosos, pues algunos de ellos son transgénero, es decir, ir metiéndole la idea a los pequeños de que existe la posibilidad de no solamente ser machitos o hembritas, sino también ser transgéneros.
Bueno, y también, o sea, y uno dice, bueno, es que se puede esperar del mundo, ciego, demente por esta ideología LGTBista, pero cuando la iglesia empieza a hablar ambiguamente sobre este tipo de temas, supuestamente para ser más acogedora con las personas que no solamente experimentan tendencia homosexual, sino que tienen una agenda de normalización homosexual, entonces llegamos tal vez al caso del obispo de Providence. Bueno, una organización católica pidió aclaraciones al obispo ante la convocatoria que fue leída en todas las parroquias de la diócesis de Providence, en Rhode Island, para un evento LGBT, un evento para personas LGBT. Pero nuevamente, cuando se le pide, por favor, en qué consistió este evento, qué fue lo que se hizo en él, las respuestas fueron tan ambiguas que nos dieron a entender que, en efecto, el obispo actual de Providence entiende que el acercamiento a las personas de tendencia homosexual y a los militantes que trabajan para la normalización de ese tipo de tendencia en la iglesia es todo menos clara. O sea, es dejar que entren, que hablen, que se instalen, que vivan como son. Y eso es lo que la iglesia tiene que supuestamente aprender de asumir esta posición en la que ya no llama a la conversión. Y tal vez eso explica por qué tenemos en Alemania un par de voces bastante inquietantes. Ha habido una terrible masacre en Alemania por parte de un islamista que ha embestido contra un evento LGBT público en Berlín. Eso es repudiable. Siempre el asesinato de personas, por la razón que sea, es repudiable y lo condenamos absolutamente. Pero uno esperaría de la iglesia, bueno, de repente no tocan el tema LGBT en ese momento, hablan simplemente de la seguridad y las personas. Bien, pero cuando esto se convierte en ocasión para que dos obispos alemanes empiecen a hablar de las bondades y lo linda que era esa celebración, específicamente del orgullo, entonces sabemos que se ha perdido el criterio para poder llamar a esas personas a la conversión. Un llamado que todos debemos escuchar.
Y tenemos, amigos, finalmente una nota que simplemente ayer recomendamos en el titular, pero es una peregrinación que ha cobrado una inmensa participación. Son más de 1.700 peregrinos que han caminado hacia el encuentro de la Virgen de Covadonga, allí donde comenzó nuevamente todo lo que fue el inicio de volver a la fe de la península ibérica en España. Es una peregrinación que ojalá nos conceda la gracia algún día de estar ahí, y si no, también, ¿por qué no?, después del testimonio que les vamos a compartir, suscitar en nuestros propios pueblos que tenemos que peregrinar. Con estas notas volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. ChurchPop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El enfoque característico de las noticias puede ser muy pernicioso, porque buscan siempre, por supuesto, la sensación. Y cuando algo se da repetidamente, deja de ser sensación y por lo tanto se pasa a otra noticia. Esto hace que se busquen, lamentablemente, en muchos casos, las historias aberrantes que tienen algo de desquiciado. Entonces uno empieza a recibir variedad de ese tipo de contenidos desquiciados, un tipo de variedad desquiciada, podríamos decir, característico de los medios. Pero también eso significa que cuando un crimen, por las razones que sea, porque en fin, al fin de cuentas, seamos francos, es África. Y África poco le importa al occidente. Desde que se convirtió en un territorio de colonias extractivas francesas e inglesas en el siglo XIX, solamente servía para eso, para extraer riqueza, y cuando finalmente los imperios renunciaron a su dominio imperial, los dejaron esos países generalmente en condiciones de infradesarrollo, donde lamentablemente lo que ha prosperado es la corrupción, el crimen y últimamente el terrorismo islámico. Y ese terrorismo islámico, que ya no es noticia porque sucede en África, si fuera en Europa estaría en las primeras planas 2 semanas, a menos que se repitiera mucho este tipo de noticias. Entonces, claro, por el mismo tipo de enfoque noticioso tendrían que pasar a otra noticia, aunque ya ni siquiera se diera cobertura a lo que está pasando. Y lo vemos que también en Europa, por ejemplo, cuando hay una persona con motivaciones islamistas que realiza un crimen, normalmente no se comenta. Se dice que no se debe hablar de ese aspecto porque sería estigmatizar a esa comunidad. Mientras que si, por ejemplo, fuera alguien con, no sé, una orientación cristiana, un desquiciado, pero con orientación cristiana, se puede identificar como cristiano, entonces sí que se convierte en la sensación que hay que, digamos, remachar frente a los televidentes y a los radioescuchas durante días. Vayamos entonces a África, a una noticia que para los medios no es noticia, pero que para nosotros sí lo es, y que nos habla de una injusticia sostenida y constante contra nuestros hermanos cristianos en Nigeria, porque al menos 30 han muerto en un ataque reciente a una comunidad cristiana en ese país. Compartimos esta nota de Info Vaticana.
La violencia contra las comunidades cristianas de Nigeria ha vuelto a cobrarse decenas de vidas. Al menos 30 personas, entre ellas 8 niños, murieron durante la noche del 27 al 28 de julio en un ataque armado contra el pueblo de Naridon en el distrito de Kauru, al sur del estado de Kaduna. Varias personas resultaron heridas y numerosas viviendas y comercios fueron incendiados. Según los primeros testimonios recogidos en la zona, los atacantes irrumpieron de madrugada y abrieron fuego de manera indiscriminada contra los habitantes mientras dormían. Entre las víctimas figuran familias enteras y los supervivientes relatan que el asalto se prolongó durante varias horas.
Los obispos reclaman mayor protección para los cristianos. La matanza se produce en un momento de creciente preocupación de la Iglesia por el deterioro de la seguridad en Nigeria. El 28 de julio, el presidente Bola Ahmed Tinubu recibió en Abuja a los miembros de la Conferencia Episcopal Católica de Nigeria quienes le trasladaron su inquietud por la situación que atraviesan las comunidades cristianas y reclamaron medidas más eficaces para proteger a la población.
En nombre del Episcopado, el presidente de la CBCN y el arzobispo de Kaduna, Monseñor Matthew Man Onoso Tagoso, expresó al mandatario la preocupación de numerosos fieles por su situación en el país. Señor presidente, este es un momento en el que muchos cristianos tienen legítimas preocupaciones sobre su papel en Nigeria, especialmente en relación con el abandono del equilibrio entre la presidencia cristiana y musulmana, y esperamos que, mediante políticas gubernamentales específicas, estas preocupaciones sean atendidas y que los cristianos reciban garantías sobre sus derechos como ciudadanos, afirmó.
Los obispos también alertaron de que el terrorismo, el bandolerismo y los secuestros continúan amenazando a la población. Aunque reconocieron algunos avances en la lucha contra estos delitos, denunciaron que escuelas, iglesias, viviendas, explotaciones agrícolas y carreteras siguen siendo inseguras en amplias zonas del país. Asimismo, reclamaron al gobierno garantías para que las elecciones generales de 2027 sean libres, justas y transparentes, advirtiendo de que unos comicios sin credibilidad supondrían una invitación a un desastre evitable.
Persisten las dudas sobre la autoría. Las autoridades nigerianas todavía no han atribuido oficialmente la matanza a ningún grupo armado. Sin embargo, diversas organizaciones cristianas internacionales apuntan a la posible implicancia de milicias islamistas de etnia Peul Fulani, señaladas desde hace años por numerosos ataques contra comunidades cristianas en el centro y norte del país. Esta hipótesis coincide con los testimonios de varios habitantes de Naridón, quienes aseguran haber reconocido entre los atacantes a integrantes de estos grupos. Acuérdense, amigos, el nombre de Fulani para orar por ellos.
Tras conocerse la masacre, el presidente Bola Ahmed Tinubu condenó el ataque y ordenó a las Fuerzas Armadas, a la policía y a los servicios de inteligencia localizar a los responsables y restablecer la seguridad en la zona. Las autoridades del estado de Kaduna también expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y anunciaron un refuerzo de las operaciones de seguridad. Si pueden estas personas, estos elementos tan malvados, llegar a una comunidad en la madrugada y empezar a ametrallarse a toda la comunidad y este ataque dura horas, díganme ustedes si hay algún tipo de presencia policial o militar adecuada para ese tipo de peligro en el cual vive esa población. Evidentemente, no es el caso.
La matanza de Naridón constituye un nuevo episodio de la violencia que desde hace años golpea a las comunidades cristianas del denominado Middle East Belt, una región donde convergen el terrorismo islamista, los conflictos por la tierra y la actuación de grupos armados. Entre los episodios más sangrientos figuran las masacres perpetradas durante la Navidad del 2023 en el estado de Plateau, que dejaron cerca de 200 muertos. Pese a las reiteradas denuncias de la iglesia y a las promesas de las autoridades de reforzar la seguridad, los ataques contra la población civil continúan cobrándose la vida de decenas de personas, incluidas numerosos niños, mientras miles de cristianos siguen viviendo bajo la amenaza constante de una nueva masacre.
Justo le conversaba con nuestro editor en jefe de Asia África, nuestra agencia en esa parte del continente africano, y nos hablaba, sí, pues, de que los secuestros de cristianos en aldeas, donde tenían a 50, muy organizados están, ¿eh? O sea, incluso son capaces de tener varias aldeas de 50 para controlarlos según la fórmula que tienen para controlar a esas personas indefensas, y que estas aldeas estaban cerca de bases militares. Díganme ustedes cómo eso de alguna manera es comprensible con el discurso del gobierno de que está haciendo lo que puede o que está mejorando su manera de proteger a los cristianos. Es por eso que un congresista estadounidense ha propuesto que Estados Unidos retire toda ayuda a Nigeria hasta que haya garantías de que la población cristiana no es simplemente abandonada ante este tipo de elementos malvados y criminales, tanto de inspiración yihadista como simplemente de oportunistas criminales que aprovechan la vulnerabilidad de una población que, por ser cristiana, no es protegida igualmente a la población musulmana.
Y miramos, amigos, ahora una ley liberticida, no solo terapias. Londres también quiere prohibir las prácticas de conversión, es decir, pues alfombra roja para todos aquellos que quieren echarse a la perversión, mutilarse y echarse a la hormonización y simplemente negar lo que su realidad corpórea natural le dice que es. Pero hay de aquel que quiera retornar a su natural origen, a su ser, porque nació hombre o nació mujer. Y hay de aquel que vaya a ayudar a esa persona a que quiera volver a su ser más auténtico. Un proyecto de ley del gobierno británico prohibiría todas las prácticas de conversión, desde simples consejos hasta sermones de sacerdotes o pastores. Todo podría ser objeto de censura.
La libertad de expresión se acabó ante la agenda LGTBista. No permite esta agenda, la de los arcoíris, la de la palabra gay, contento, en inglés entiendes, una palabra que significaba contento y ahora significa solamente homosexual, hombre con hombre. La de los ositos que veremos a continuación, qué lindo, un detalle, un juguete cariñoso que podría ser trans, se dice, como algo dirigido, un producto dirigido a criaturas. Y esto además de parte de una organización del gobierno británico que supervisa museos y bibliotecas, nada menos. O sea, ¿se dan cuenta lo establecido que es este régimen LGTBista? Tanto así que la libertad de expresión ha quedado en eclipse ante el avance de esta agenda. Bueno, veamos un ejemplo muy claro aquí. Olivia Bailey, exsecretaria de Igualdad del gobierno de Starmer, el anterior primer ministro británico, ha presentado ante el Parlamento el proyecto de ley contra las prácticas de conversión 2026, cuyo objetivo es tipificar como delito dichas prácticas. Su ámbito de aplicación abarca Inglaterra y Gales. La denominación de prácticas de conversión ilegales implica que no solo se penalizan las llamadas terapias de conversión, es decir, el apoyo psicológico que profesionales brindan a personas que experimentan tendencia homosexual y transgénero y que piden ese tipo de acompañamiento. Ya no podrás pedirlo. Si quisieras ayuda terapéutica que implique, en fin, tratar de ver cómo uno puede superar esa tendencia, ya eso no sería permitido. Pero no solo eso, también todo tipo de prácticas, o sea, en el sentido más amplio de la palabra, destinadas a persuadir a una persona para que abandone su orientación sexual o identidad de género homosexual. O sea, leer en voz alta la Carta de los Romanos, capítulo 1, sería un crimen en Gran Bretaña si esta ley tiene éxito. Dicho sea de paso, Guillermo, permíteme decir que el nuevo primer ministro, que es nominalmente católico, decíamos cuando inició su periodo, de que, bueno, él se dice católico, dice que él es, ¿cómo lo dijo, no? Después de mi familia, los tres amores de mi vida son no sé qué club de fútbol, su club de fútbol de él. En segundo lugar, el Partido Laborista, su partido político. Y en tercer lugar, y la Iglesia Católica en ese orden. O sea, ya la Iglesia Católica está en tercer lugar. Pero, por un lado, o sea, está la ley esta de eutanasia, que está por volver al Parlamento. Los obispos británicos han dado un mensaje muy bueno en contra de esta ley, pero algo que hay que reconocerle al señor inicialmente, porque decíamos, esas van a ser las pruebas de qué tan católico es, bueno, le ha dicho que no le parece que se debe continuar con ese debate hasta que se mejoren los cuidados paliativos en Gran Bretaña. Dije, bueno, para un laborista, o sea, es seguramente lo más fuerte que alguien que es el abanderado de su partido pueda decir sobre eso. Va a decir, no, primero prácticas, primero hay que mejorar los cuidados paliativos. O sea que podemos decir que el check de algo de conciencia católica, políticamente, con cierta inteligencia política, hay que reconocerlo, ha tenido, digamos, un punto positivo de estos tres temas. El segundo tema es este, claro. Este proyecto que haría de cualquier consejo que a una persona con tendencia homosexual le pueda cuestionar sobre su vivencia homosexual un crimen, ese es el segundo tema que está sobre la balanza en este momento para determinar cuán católico verdaderamente es el actual primer ministro Andy Burnham.
En efecto, el proyecto de ley en su artículo 1, párrafo 1, explica que las prácticas de conversión se definen como cualquier conducta cometida con la intención de inducir a otra persona a tener o no tener o a creer que tiene o no tiene una determinada orientación sexual o identidad transgénero. Para que se configure un delito, basta con la intención, no con el resultado. al leer el artículo 1 queda claro que dicha conducta puede ser llevada a cabo no solo por un profesional, sino también por un padre, un sacerdote, un educador, un amigo o un conocido. Cualquier persona, incluso quienes, como especifica el artículo 5, presiden o son miembros de una organización. Por lo tanto, incluso las asociaciones de inspiración religiosa que luchan contra las reivindicaciones de la ideología LGBT pueden ser procesadas, amigos. O sea que si no resulta tu consejo, pero se lo diste, igual entras en el callejón oscuro porque esto estaría prohibido. Fíjense los sacerdotes que podrán hablar al respecto. El proyecto de ley también especifica que una práctica ilegítima de conversión puede disfrazarse de acto terapéutico. El artículo 1, párrafo 3, explica que la conducta ilícita también puede llevarse a cabo durante la prestación de servicios de salud. Esta última práctica, sin embargo, es punible cuando se aparta significativamente de los estándares que razonablemente se esperan de una persona en su posición. En realidad, tal desviación se produce siempre que se intenta cambiar la orientación sexual o identidad psicosexual de una persona. O sea que este es el reinado, amigos, de que vengan todos puerta y alfombra roja para los que quieran echarse a la perversión sobre su propia realidad sexual, pero hay de aquel que les diga, vengan al camino de la pureza, vengan al camino de que seas lo que Dios ha querido que tú seas y en donde te vas a realizar. Si alguien presenta ese camino, aunque no le resulte la convocatoria, va al callejón oscuro.
Esto me recuerda las declaraciones de Anne Widdecombe, esta espléndida parlamentaria británica católica que fue brutalmente asesinada. Imagínense que cuando primeramente trasciende la noticia, se comunica la noticia, se dice que podría haber sido simplemente un robo, en el contexto de un robo, solo que después supimos que esta espléndida dama de principio, conversa al catolicismo, consecuente con su fe, pro vida, pro familia, que hablaba claramente todos esos temas, la mataron con 21 martillazos en la cabeza. Y posteriormente dijeron que se estaba considerando como si fuera un crimen de terrorismo. Posteriormente, ¿no? Días después. Y que no se permitían especulaciones al respecto. O sea, no se permite opinar en Gran Bretaña. O sea, Gran Bretaña ya hace tiempo que perdió la libertad de expresión, siempre y cuando tenga que ver con temas de la agenda progresista. O sea, el tema LGTB es un tema estrella de la agenda progresista. También el tema, por ejemplo, de la inmigración indiscriminada es un tema estrella de la agenda progresista, y por lo tanto cuando hay en curso, si invoca que un acto de terrorismo, entonces ya no se puede ni siquiera opinar porque es un tema de esos que son muy queridos, el tema de la inmigración, que por supuesto es lo que contribuye a ese tipo de crímenes en Gran Bretaña. Y aquí, imagínense lo que está diciendo acá, esto es increíble. O sea, tu papá, si tu papá te dice, hijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a conversar porque tú sabes que el sexo Dios lo hizo para... ¡Ah! Si eso trasciende, pierdes la patria potestad de tu hijo, como ya ha pasado en Canadá. Lo hemos comentado de un padre que incluso acabó en la cárcel. ¿Y por qué acabó en la cárcel ese padre? Porque le ordenaron al padre que se apartara de su hijo porque su esposa apoyaba que el hijo hiciera su transición y el padre se oponía. Entonces, cuando vino a las autoridades, lo supieron, le dijeron al señor, usted no puede acercarse a su hijo. Y el padre se acercó y trató de ayudarlo, y entonces al padre lo metieron en la cárcel. Y el padre, desde la cárcel, hizo una grabación en la que dijo, hijo, yo estoy pasando por esto para que sepas que hice todo lo posible por protegerte. A eso vamos a estar llamados los padres de familia próximamente en países donde se implante este tipo de dictadura. El proyecto de ley especifica los criterios para determinar cuando una conducta constituye una práctica de conversión prohibida por la ley. Para que se considere ilícita, es necesario adoptar expresiones verbales o comportamientos de naturaleza sexual, violenta o amenazante, o emplear conductas controladoras y coercitivas, o recurrir a presiones financieras, psicológicas o emocionales. Estas indicaciones son tan generales que podrían prácticamente abarcar cualquier consejo que un psicólogo o un padre pudiera dar a un paciente o a un niño. De hecho, cualquier juicio negativo sobre la homosexualidad y la transexualidad podría ser percibido por la persona afectada como una presión psicológica y emocional indebida. Es típico. Uno dice, mira que esto, la ciudad, ¡odio! ¿Por qué me odias? Bueno, ya suficiente para que la persona que dio ese consejo acabe aparentemente tras las rejas. Desde esta perspectiva, incluso un sermón público sobre la homosexualidad, suponiendo que tales prácticas aún existan, podría constituir una práctica ilícita de conversión. En resumen, la ley no respeta el principio de especificidad en el derecho penal. Los ciudadanos deben saber de antemano con precisión qué conducta podría llevarlos a la prisión. Aquí todo se deja en genérico para crear la máxima intimidación de no hablar nada al respecto.
La ambigüedad de la ley, tan cuidadosamente elaborada para abarcar cualquier tipo de conducta crítica contra la ideología LGBT y sofocar de raíz cualquier intento de antagonismo, resulta por lo tanto inapropiada para el derecho penal. Pero la situación se agrava aún más cuando una nota explicativa del proyecto de ley que analizaremos en breve añade que la conducta recién enumerada es meramente ilustrativa y no exhaustiva. Esto confirma que los ciudadanos son absolutamente incapaces de saber de antemano ¿dónde se encuentra el límite entre la conducta legítima y la delictiva?
Como si dijeran, por si acaso, podríamos aplicar esto de cualquier manera que nos parezca y no vamos a decirles cómo. En eso ha acabado la libertad de expresión amordazada por el progreso de la agenda LGBT. Es todo menos amable, a pesar de los arcoíris. Con esta nota regresamos después de unos minutos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Pero continuemos con este criterio amplísimo de lo que podría ser un delito, porque tiene que ver con cómo lo percibe la persona que ha sufrido el daño de este consejo. O de este mensaje, de esta lectura, podemos decirlo también, del primer capítulo de la Carta a los Romanos. Para que se cometa un delito, además del proceso de conversión, debe haber existido un daño grave a la salud física o mental del individuo, o una alarma o angustia grave que produzca un impacto negativo sustancial en sus actividades cotidianas. En este caso también será muy fácil invocar la ley cuando una persona se sienta mínimamente angustiada por la conversación con un terapeuta o un familiar. Finalmente, incitar a alguien a someterse a un proceso de conversión en el extranjero también se considera un delito. O sea, si yo te sugiero, mira, en otro país sí puedes tener este tipo de acompañamiento psicológico, si a la persona le causa eso algún tipo de ansiedad. Pero no solamente es eso, ¿no? Porque, o sea, la persona ya no puede recurrir a un terapeuta libremente si esa persona misma busca esa ayuda, porque ese terapeuta sabría que se expone a consecuencias legales impredecibles en base al mismo texto de la ley.
Pasemos ahora a las sanciones. Las penas pueden incluir multas y o sea que las dos, prisión, hasta 5 años de cárcel, y se pueden imponer restricciones incluso si, por ejemplo, el paciente ha consultado libremente al profesional, o incluso si un joven se lo ha confiado voluntariamente a un amigo o un sacerdote. Por lo tanto, la conducta en sí misma es punible, independientemente de si la persona que se somete al proceso de conversión da su consentimiento. Se trata, por consiguiente, de una ley que vulnera la libertad de buscar y recibir tratamiento y que viola la libertad de las personas para cambiar su orientación sexual y abandonar su identidad transgénero. El proyecto de ley también permite a los tribunales emitir órdenes de protección contra prácticas de conversión. Por ejemplo, pueden prohibir la forma preventiva de que un psicólogo preste asistencia a un paciente específico. Estas órdenes de protección incluso pueden afectar a los padres.
Ya tenemos ahí clarísimo el núcleo del asunto. Los padres, ante la manifestación de alguna tendencia homosexual, incluso no deseada por el hijo, que quiere el consejo de sus padres, tendrán que ser audiencia pasiva, a menos de que lo afirmen en la tendencia homosexual que de repente la criatura o el joven ni siquiera quiere tener. O sea, esto es 1984, el mundo feliz de Orwell, pero a un nivel que ni siquiera él podía haber entendido. ¿Cómo llegamos a este nivel tan demencial de las pretensiones dictatoriales, de control mental total, por la agenda del arco iris, por la amable agenda que promueve el padre James Martin en las parroquias de la Iglesia Católica, lamentablemente? Como ya se mencionó, también se publicó una nota explicativa al texto del proyecto de ley. En ella se indica que el borrador final regulará la materia de manera que no obstaculice la atención médica legítima y el mayor apoyo posible a quienes exploran su orientación sexual o identidad transgénero y que puedan buscar o recibir dicha asistencia. Tampoco pretende interferir con el derecho a la libertad de creencia y expresión religiosa, dice. Por ahora se trata de una declaración de intenciones. Será necesario verificar en el proyecto de ley final si estas intenciones se han traducido en garantías reales para los profesionales y el clero. Recordemos que este tipo de ley, donde se ha establecido, funciona como una ley que simplemente intimida con castigos y con aplicaciones muy amplias a cualquier persona que no esté aplaudiendo ya el avance de la agenda LGBT.
No sé qué pensarán algunos amigos, pero hay algunos que piensan que esto de repente tiene que ser impuesto en todos lados dentro de la Iglesia Católica también para que no se les toque, no se les diga nada, no les hieran la autoestima, porque es mejor que uno esté en la cárcel que alguien esté enseñándoles el camino de la salvación. Continúa la nota que dice así: pero también cabe destacar que faltan protecciones para la libertad de expresión y educación de los padres. Dicho esto, en el discurso de presentación del proyecto de ley pronunciado por el entonces ministro de Igualdad de la Cámara de los Comunes, se menciona la protección de estas dos libertades. He escuchado inquietudes sobre la libertad de expresión, los derechos parentales y la libertad religiosa. He hablado con terapeutas que temen que su importante labor explotaría con jóvenes exploratoria con jóvenes pueda verse comprometida y que puedan ser acusados de prácticas de conversión. Quiero ser absolutamente claro hoy. He escuchado estas inquietudes y he actuado en consecuencia. Este proyecto de ley no priva a nadie de su derecho a la libertad de expresión o de religión ni de libertad de elegir cómo criar a sus hijos. Este proyecto de ley simplemente previene el abuso. Para garantizar que no haya efectos disuasorios no deseados en atención sanitaria esencial, el proyecto de ley prevé una exención para todos los trabajadores sanitarios. Eso dice la nota. Esta última afirmación es una mentira, porque los trabajadores sanitarios, los que están en servicios de salud, también podrían ser castigados, como vimos anteriormente. Además, se trata de promesas meramente genéricas y es más, no figuran en el texto de la ley, ni siquiera en la nota, que entre otras cosas carece de validez legal. Si al exministro le preocupa tanto que se vulnere estas libertades, ¿por qué no se contempla siquiera una mínima protección para ellas en el proyecto de ley? Ahora le corresponde al nuevo gobierno laborista de Burnham decidir cómo proceder, si mantener el proyecto de ley o desecharlo. Dado los nombramientos ministeriales, incluida Yvette Cooper para salud, es muy probable que el proyecto de ley siga adelante. Amigos, si sigue adelante, creo que los que están dedicados al servicio de la evangelización y de la salvación de las almas en esta nación tendrían que irse, porque abrirán, para darse un consejo a una persona, tendrán que tomarse todas las precauciones para no terminar presos, y por supuesto que será mejor. Sinceramente, esto es la señal que la dictadura de aquellos que declaraban tolerancia, respeto, no hay que herir a las personas, apunta hacia esto. Y de repente estoy casi convencido que muchos de agentes dentro de la iglesia, que están dentro de la jerarquía, van a aplaudir con los pies que por fin los dejen en libertad para seguir anunciando el camino de libertinaje, el camino de la perversión. Y eso es lamentable. Le indicaremos que ahí tienen un país donde pueden estar felices.
Bueno, y esto, imagínate, Guillermo, consecuentemente con esta ley, esperemos el actuar del señor Burnham, esperemos que sea tan hábil como ha sido para aparentemente desactivar este proyecto, esta obsesión con la eutanasia en su partido, diciendo que no, primero hay que desarrollar cuidados paliativos antes de discutir este tema. Bien, bien por él. Creo que es lo mejor que se podría, lo máximo que se podía esperar de él, pero qué bueno, veremos cómo se comporta ahí, porque si esta ley procede, hay del que se atreve a criticar el osito trans. ¿De qué estamos hablando? Parece un chiste, pero lamentablemente no lo es. Es una manera de llegar directamente al niño con el mensaje de que si el osito puede ser trans, quién sabe también tú. En el Reino Unido, una exposición sobre los populares ositos de peluche, llamados ositos cariñosos, pretende explicar que algunos de ellos son transgénero. Culture Leicestershire es una organización británica que gestiona museos, bibliotecas, colecciones y otras instalaciones, además de promover eventos, reuniones y otras iniciativas. Esta organización lanzó el proyecto Villiers Revealed. Entre sus diversas propuestas se encuentra una exposición sobre los ositos cariñositos, un popular peluche infantil en el Reino Unido.
Los organizadores explicaron que la exposición busca promover narrativas trans borradas por el colonialismo y que los ositos cariñositos son un símbolo para la comunidad LGBTQIA+, porque algunos de sus personajes son transgénero o de género fluido. Por ejemplo, Fanshine, el oso, es un símbolo LGBTQ+, porque tanto niños como niñas han jugado con él a lo largo de los años. A partir de ahí es fácil considerarlo un oso trans. Tener un personaje como Fanshine, que está en un proceso de transición con una caracterización positiva, transmite un mensaje poderoso a quienes experimentan un cambio similar. En resumen, si un juguete es apto tanto para niños como para niñas, el juguete es trans. Así los ositos cariñositos se convierten en instrumentos de la lucha de género, ya que subvierten las normas de género mediante la expresión de su verdadera identidad y aún así son aceptados.
Perfecta, perfecta campaña de marketing LGTBista dirigida a criaturas. Esta es una táctica clásica de la estrategia arcoíris. Apropiarse de un personaje, un símbolo o un evento sin connotaciones LGBT. Es que este osito, es que el osito de peluche, compadre, osito de peluche, o sea, niños y niñas juegan con ellos. Y por eso dicen que es el ideal juguete trans, dicen ellos. Qué perversión, por favor. Tomar este objeto, este juguete, unisex llamaríamos en otros momentos, porque en fin, el osito puede tener una niña o el niño, bueno, y transformarlo en un estandarte de la ideología LGBT. En este caso la operación es aún más preocupante porque en el centro está un juguete. Entonces ya vemos, por un lado, leyes amenazantes, genéricas, en el mejor estilo del hermano mayor de Orwell. Por otro lado, juguetes que hasta ahora parecían, nadie se había detenido a pensar que eran trans y de repente porque niños y niñas los usan, son un ideal juguete trans. Y en ese marco, la iglesia se quiere acercar a las personas que están totalmente desorientadas por esta ideología sin que sientan la menor incomodidad de ser llamados a la conversión. Y no se quiere en Gran Bretaña, dentro de un par de años, ojalá esta ley no pase, pero si pasara, en un sermón, en una homilía. Es más, lamentablemente uno lo que ve es que hay algunos eclesiásticos que parece que ellos sí son los aliados de este tipo de dictaduras del pensamiento, porque hay del que se atreva a llamar a una persona con tendencia homosexual a la conversión. Esa persona recibirá las sanciones, no canónicas, pero de una arbitrariedad espantosa por parte de su superior. Bueno, ante la organización de unos curiosos y opacos actos diocesanos para personas, familias y amigos LGBTQ+, recordemos que este término, estas siglas, no se usaban anteriormente en documentos eclesiásticos porque se entiende, y el padre Martin lo entiende mejor que nadie, que no es simplemente una manera de identificar a personas que experimentan tendencia homosexual. Es una agenda de normalización homosexual. Pero desde que aparecieron por primera vez en los informes, en los documentos del primer sínodo sobre la familia, convocado por el Papa Francisco, entonces ya fue luz verde para que aparecieran en los boletines de las diócesis de todo el mundo, y Providence no es la excepción. Bueno, ante este tipo de evento, actos para personas, familias y amigos LGBTQ+, una organización católica pidió aclaraciones al obispo de Providence, Rhode Island. El hecho de que la respuesta no responda las preguntas probablemente sea muy significativo. Tomamos esta nota de InfoCatólica.
A veces para entender a un prelado no solo hay que escuchar lo que dice, sino ante todo lo que se asegura muy bien de no decir nunca. Esta relevancia especial de los silencios se aplica de forma especial en el tema políticamente incorrecto de la calificación moral de las relaciones entre personas del mismo sexo. El Lepanto Institute ofrece un ejemplo perfecto en una noticia titulada «Las preguntas que la diócesis de Providence no respondió». En ella se explica que la diócesis de Providence, Rhode Island, ha organizado una serie de sesiones de escucha para personas, familias y amigos LGBTQ+, en 4 parroquias que serán presididas por el obispo Monseñor Bruce Lewandowski. Las sesiones se anunciaron a todos los párrocos de Rhode Island con un memorando para que compartieran la noticia a su discreción con quienes consideren que puedan beneficiarse.
Si es ambiguo en términos de doctrina católica, no va a beneficiar a nadie, puedo adelantar. La diócesis explicaba que en los encuentros se celebraría la misa y habría debates en grupos pequeños y comunitarios. Todo muy sinodal, ciertamente, pero a pesar de ello, o quizás precisamente por ello, también muy opaco. Es el método perfecto para silenciar doctrinas políticamente incorrectas en la mentalidad actual. ¿De qué se hablará en esas sesiones? ¿Qué se les ofrecerá a los participantes? ¿Por qué no se cuenta eso, que sin duda es lo más importante? El hecho de que se citara el todos del Papa Francisco, a menudo tan mal utilizado para encubrir el abandono de la moral de la Iglesia, tampoco suscitaba una gran tranquilidad.
Ante esta llamativa opacidad, la organización escribió directamente a Monseñor Lewandowski solicitando aclaraciones. En primer lugar, sobre la terminología utilizada, personas, familias y amigos LGBTQ+, que no es empleada por la Iglesia, sino propia del mismo movimiento LGBT que aboga por normalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, rechazando la moral católica como discriminatoria. Amigos, están usando el término que les interesa justamente introducir a la ideología. Es como si dijéramos ahora, ya no hay que hablar del aborto, hay que hablar de interrupción del embarazo, por favor. Entonces un católico comienza a decir la interrupción del embarazo. Eso es caer en la trampa justamente de la ideología. En segundo lugar, el instituto preguntó al obispo sobre el contenido de los encuentros. ¿Se ofrecerá la confesión antes de la misa que se celebre en estos eventos? ¿Se invitará a los asistentes al arrepentimiento y la conversión de acuerdo con la enseñanza moral de la Iglesia? ¿O las reuniones se centrarán únicamente en la escucha sin ese llamamiento?
Es decir, en principio unas preguntas muy relevantes, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un tema en el que multitud de eclesiásticos se apartan de la doctrina de la Iglesia, la cual choca frontalmente con la ideología del LGTBismo. Es natural desear saber qué se va a ofrecer en esos encuentros y si se va a hablar de ellos claramente, en ellos claramente de la doctrina de la Iglesia. También es relevante la pregunta sobre la confesión, porque los grupos autodefinidos como LGBT rechazan generalmente la doctrina moral de la Iglesia. Y si se les invita a participar en la misa, es lógico que se les ofrezca primero la posibilidad de la reconciliación. De lo contrario, cabe sospechar que lo que se predica es el indiferentismo, la inexistencia de pecados mortales y el todos en el peor sentido posible.
El obispo no respondió, sino que le pasó la papa caliente, la patata caliente al director de comunicaciones y relaciones públicas de la diócesis. La respuesta de este no podría ser más clara, en el sentido de completamente carente de contenido sustancial. Como obispo diocesano, Monseñor Lewandowski, cito textual la respuesta, tiene la responsabilidad pastoral de conocer y comprender las necesidades espirituales de todas las personas a su cargo. Durante los últimos 14 meses como nuevo obispo de Providence, Monseñor Lewandowski se ha dedicado a atender y responder a las solicitudes de reuniones con diversos grupos de personas de Rhode Island City para abordar cómo Iglesia puede comprender mejor sus necesidades espirituales y facilitarles una relación de fe con Jesucristo y su Iglesia. Estas reuniones de escucha son solo una parte de sus esfuerzos por conocer mejor a la gente de esta diócesis.
En otras palabras, no se responden a las palabras de fondo, pero esto no hay que achacárselo solamente a Monseñor Lewandowski. Es lamentablemente una praxis que se ha difundido a partir del modelo sinodal y podemos esperar que se siga difundiendo. ¿Y eso a qué lleva? lleva que cuando la iglesia debería hablar como iglesia sobre tragedias, crímenes, tampoco lo puede hacer porque ya se acostumbró a calificar todo este tipo de accionar sexual, homosexual, como positivo. ¿Qué sucedió en Alemania recientemente? El arzobispo de Berlín, Heiner Koch, expresó su consternación por el atentado islamista que puso fin de forma trágica a la celebración de la principal marcha del orgullo LGBT en la capital alemana. Dijo lo siguiente: es terrible destruir de forma tan brutal una celebración tan feliz y conmovedora. ¿Qué acontecimiento tan terrible? El odio no debe vencer, afirmó el prelado, quien anunció además que las misas dominicales de la arquidiócesis se ofrecerían por las víctimas, los heridos y por la convivencia pacífica en la sociedad. O sea, es que nuevamente nos hemos acostumbrado a usar el lenguaje programático, estratégico de la agenda LGBT. Cuando se dice una celebración tan feliz, se hace referencia a gay, es feliz, ¿no? Todo aquí es feliz. Y además el odio no debe vencer. O sea, el odio sería básicamente cualquier actitud. Ese es un término que quiere decir también si una persona no opina de acuerdo a esta agenda, esta persona también sería culpable de odio. Así que se usa esas palabras, talismán, características de la agenda ya en la iglesia. Pero no solamente ha sido el único obispo. También el arzobispo de Hamburgo, Monseñor Stefan Hesse, se ha sumado a los obispos alemanes que han reaccionado públicamente al atentado islamista perpetrado el pasado fin de semana durante el máximo evento de orgullo de Berlín. En vísperas de las marchas del orgullo que se celebrarán este sábado en Hamburgo y Bonn, el prelado expresó su respaldo a estos actos y llamó a no dejarse intimidar por la violencia. O sea, respalda las marchas del orgullo en reacción a un crimen contra personas que participaban de una. Pésimo. O sea, este obispo da a entender que la iglesia comparte y promueve un evento de reivindicación y normalización homosexual. Es que no tiene una persona que lo ayude. Ciertamente no piensa como católico. Y si alguien le redactó esto y lo leyó, simplemente qué pena que no tenga criterio el obispo. Porque ante un crimen cometido contra personas, siempre tenemos que responder correctamente. Pero ir más allá y respaldar el objetivo de un colectivo que busca normalizar la homosexualidad, eso sí ya no hace un bien, sino un mal espiritual, porque de entender que el daño espiritual que sufre la persona que vive de acuerdo a esta agenda, no solamente no es malo, sino que no hay daño alguno, que es algo bueno. Hay que respaldar los actos en los cuales se promueve el orgullo con respecto a la actividad homosexual. A eso hemos llegado y el inicio de esto, como bien observa Santo Tomás, cuando se comete un error en el principio, las consecuencias son gigantescas, porque estamos hablando de principios. ¿Cuál fue el error en principio? Que en documentos de los sínodos sobre la familia convocados por el Papa Francisco apareciera por primera vez el término LGBT en documentos vaticanos. Cuando eso pasó, amigos, había muchos listos para aprovechar esa apertura, entre comillas, al máximo. Y, por supuesto, muchos que, aunque no compartan plenamente eso, dado que viene de Roma, finalmente dejan que sea aprovechado ese tipo de mensaje, ese mensaje equivocado, errado, también a través de todas las instituciones de la iglesia que ellos presiden. Amigos, no podemos ser indiferentes al mal que causa el error. Por eso es que la iglesia siempre ha sido muy observadora con respecto a lo que se llaman herejías, tanto en fe como en moral, porque las consecuencias son la pérdida de las almas. Y si es que repudiamos crímenes cometidos contra la vida temporal, física de las personas, ¿cómo no vamos a dejar de repudiar crímenes cometidos por campañas de error contra la salvación de las personas? O al parecer, para el obispo de Hamburgo y el obispo de Berlín, eso ya no es parte de su misión.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Ellos atacan y dicen, ustedes odian, ¿no, amigos? Estamos buscando enseñar la verdad y eso es una forma clarísima de amar a una persona para que pueda vivir una vida digna y alcanzar la salvación. La indiferencia sí hace un daño grande. El mentir duele siempre, La verdad duele una sola vez, por eso los cristianos tenemos que unirnos, los católicos tenemos que pedir por nuestros pastores, ayudar a nuestros pastores para que no se dejen engañar por estas propuestas de una iglesia sinodal que no es la iglesia de Jesucristo. Busquemos peregrinar con ellos, alentémoslos a ellos para que puedan encontrar nuevamente el camino de la fe. Colaboremos en la Santa Misa, pidamos en la Santa Misa para que Cristo sea anunciado a tiempo y a destiempo. Muchas gracias por su sintonía y estaremos con ustedes el próximo lunes.
EWTN.